Si pueden, por favor, pongámonos de pie una vez más. Que Dios bendiga esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida y lo que estás haciendo y lo que harás. Señor, que lo que yo declare hoy sean tus palabras que tú pongas en mi boca, Señor, porque declaro mi 100% dependencia de ti, de tu Espíritu Santo. Abre los ojos, Señor, de nuestros corazones para captar lo que tú desees en esta mañana que captemos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pueden tomar sus asientos. Quiero advertirles, hermanos, que hoy voy a ir un poquito rápido, más que lo normal tal vez, porque es mucho lo que quiero cubrir y quiero enfocar más al final que al principio. Entonces, al principio voy a ir un poquito más rápido. ¿Está bien? Si están tomando notas, apunten las citas de los versículos, pero va a ser un poco difícil tomar muchas notas. Y si desean hacer eso, es mejor que después se consigan el CD, que lo estamos ofreciendo gratis, y así pueden ir más lento. Ok, hoy es el quinto mensaje de 6 del tema del cristiano y el cristianismo. Muchas veces no declaramos, no enseñamos las cosas básicas del cristianismo, y estudiamos primero lo que era el verdadero cristianismo. Después, el segundo era el cristiano, es uno que depende de la sangre para su justificación o para conseguir la aprobación de Dios. Y hablamos cómo se hace eso. Después hablamos de que el cristiano es uno que depende de la cruz para su santificación. Si esos términos le parecen un poquito ajenos, otra vez les animo que consigan el CD y puedan hablar con la hermana Lupita, el hermano Fred, y se lo estamos ofreciendo gratis. Y la semana pasada hablamos del cristiano, es uno que está vivo en Cristo. Vimos que somos coherederos con Cristo, resucitados con Él. El mensaje de hoy es, el cristiano es uno que muere a la ley y vive en gracia. Tal vez usted diga, la ley, yo no vivo en la ley. Yo ni siquiera sé lo que es la ley. ¿Cómo voy a vivir bajo la ley? Pues hoy vamos a hablar de eso y espero que esto sea mucho más claro al final. Ok, entonces, hagamos esa pregunta. ¿Qué es un cristiano? Pues es uno, obviamente, que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Pero es algo más. El cristiano es también uno que vive como cristiano. Es una gran diferencia decir soy cristiano y otro vivir como cristiano. Ahora, a veces cuando oímos eso de vivir como cristiano, dice, ay, ahora ya vienen las reglas, todo lo que tengo que hacer y lo que no debo de hacer. Pero creo que este mensaje va a ser muy libertador para muchos, espero, en esta mañana. Para muchos, ser cristiano es nomás una aceptación o un acuerdo mental de que cree en Dios. Hay mucha gente que te va a decir, oh sí, yo creo en Dios, pero realmente no tiene ninguna relación con Dios. Es una cosa decir, yo creo en el presidente o el gobernador, pero es otra cosa tener una relación con esa persona. No es la misma cosa. Y vemos algo, porque aún, ¿saben? Aún los demonios creen en Dios. Santiago 2:19 dice, cuando lo tengamos ahí, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Imagínense, si usted nomás cree que Dios existe, pues usted está igual que los demonios, creen que Dios existe y ellos tiemblan. Pero en las Escrituras, ¿qué significa realmente creer en Dios? Bueno, hay un sinónimo de creer en Dios y ese sinónimo es obedecer. Si tiene su Biblia y sabe dónde está Hebreos, hasta que lo podamos conseguir en las pantallas. Ok, mire en Hebreos capítulo 5, está casi al final del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 5. Y vemos algo bien fascinante sobre lo que es, significa esto. Dice Hebreos 5:19, habiendo, perfecto, ahí lo tenemos, habiendo sido perfeccionado, vino, hablando de Jesucristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué? Lo obedecen. ¿Para quién es el Salvador? para todos los que le obedecen. Sí, la sangre nos salvó, pero ¿cómo hemos de vivir? ¿Cómo debemos de vivir esta vida salva? ¿Cómo vive un cristiano? Es muy importante hacernos esta pregunta. Y recuerden que Jesucristo fue nuestro ejemplo. Vamos a resumir un poquito lo que hemos tratado para actualizarnos un poquito. Vimos que Jesucristo es nuestro sustituto. El Padre, Dios Padre, hizo a Jesús todo lo que nosotros merecíamos. Cuando vemos fotos o películas de Jesús en la cruz, tenemos que recordar que todo lo que Él sufrió en la cruz es lo que merecíamos nosotros. Porque Dios aborrece tanto el pecado que alguien tuvo que pagar muy severamente por ese pecado. O fuimos nosotros o era Jesús. Y Jesús, gracias a Dios, se ofreció para tomarlo por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Entonces el proceso fue que nosotros también morimos con Él. ¿Pero cómo? Bueno, primero fuimos crucificados con Él. Punto número uno, hablamos de eso. Fuimos crucificados con Él. Y 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Dios, de Cristo, nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quiénes son todos? Nosotros, ¿ok? Jesús murió, luego todos morimos nosotros también. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si Él murió físicamente y dice que nosotros morimos también, pero estamos vivos físicamente, ¿cómo morimos? ¿Qué fue lo que murió? Este versículo en Gálatas nos dice, hemos crucificado la carne con sus pasiones, deseos y, ¿qué? Pasiones y deseos, de los deseos carnales. Eso fue lo que fue crucificado. Después, número dos, fuimos sepultados con Él. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Primero fuimos crucificados con Él, después fuimos sepultados con Él. Colosenses 2:12 dice, con Él fuisteis sepultados en el bautismo. Tercero, no nos quedamos en el sepulcro, sino que también fuimos resucitados con Cristo y sentados en los lugares celestiales con Él. Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuarto, este no lo hemos tocado todavía, apareceremos con Él en la gloria. Eso es futuro, ¿ok? Lo que Él ha hecho en nosotros lo hizo en nuestro espíritu. Estamos crucificando la carne, ¿ok? Que es la carne, deseos, pasiones, o sea, en el alma. El alma es nuestra voluntad, nuestra facultad mental, nuestras emociones. Ahí es donde está la batalla. Ahora, bueno, Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Les quiero animar, hermanos. El próximo domingo es el sexto y último mensaje de esta serie. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, porque ahí es donde nuestro cuerpo es cambiado. No vamos a hablar de todos los detalles de cómo va a suceder todo. Vamos a hablar de la importancia de la segunda venida de Cristo para el cristiano. Les animo que si han pensado en invitar a alguien a este servicio, aprovechen ese domingo, porque ese va a ser un mensaje muy alentador. Que creo que va a ser de mucha ayuda, porque tenemos una esperanza muy grande del futuro. Es tanto que si no tuviéramos la esperanza de una resurrección de nosotros, todo lo que creemos nosotros no valdría la pena, porque sería falso. ¿Okay? Entonces, esa es de tanta importancia. Por favor, vayan pensando en esta semana, ¿quién pueden invitar para estar con nosotros el próximo domingo? Y quinto, antes de aparecer, ahora, Entonces es el futuro, pero quinto ahora, regresamos a este mundo y es antes de aparecer con Él en la gloria, dice, en este mundo somos como Él. ¿Dónde vimos eso? En 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en el cielo, en este mundo. Como Él es, somos nosotros en este mundo. Entonces, aunque estos versículos describen quiénes somos, nosotros, la mayoría, no experimentamos esto en nuestra vida cotidiana. Únicamente hasta que aceptemos a Cristo y abracemos las verdades que vamos a hablar hoy, comenzamos a experimentarlos. Ok, entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que comencemos a experimentar esta vida resucitada con Cristo? Si hemos sido crucificados con Él, entonces hemos sido liberados del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre muerto puede pecar? No, ¿verdad? Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado fue destruido, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Yo sé que hay muchos términos teológicos aquí, pero vamos a tratar de explicar esto lo más que yo pueda. Porque no estamos físicamente muertos. Leemos esto y decimos, bueno, Cristo murió físicamente, pero yo no he muerto físicamente. Aquí estoy. ¿Cómo es esto de que yo he muerto? Vamos a ver en Romanos 6:11. Si tiene su Biblia, busque Romanos porque quiero que lo mire en su propia Biblia. Vamos a leer varios versículos en Romanos. Y quiero que ustedes lo miren en su Biblia, si la tienen. Si la tienen con usted. Ok. Romanos 6:11 dice, así también vosotros, ¿qué es esa palabra clave? También vosotros consideraos muertos al pecado. Tocamos esto la semana pasada. Esta palabra consideraos es un término de contabilidad. Dice, consideraos muertos al pecado. Término de contabilidad en el sentido de que es una reconciliación de cuentas. Dios dice que ustedes son muertos al pecado. En la contabilidad, los números son exactos, deben ser exactos, ¿verdad? Cuando se equilibra, bueno, no sé los términos en español. Pero cuando se hace en toda la reconciliación de cuentas, se puede saber hasta los centavos que se tienen en todas las cuentas. Es un número exacto. Y Dios dice exactamente que ustedes son muertos al pecado. Deben considerarse muertos al pecado. Dios es un buen hombre del negocios y si Él nos considera muertos en su reconciliación es porque estamos muertos. Es igual en todos los idiomas. Entonces debemos de presentarnos a Dios como vivo, dice aquí arriba, vivo de entre los muertos. Vamos a leer eso ahorita y vamos a ver el significado de eso. Romanos 6:13, sigan el versículo 13, ahí en Romanos 6. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando nosotros lleguemos al momento de considerarnos muertos al pecado, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pecamos? Nos duele. Decimos, la regué, ¿no es cierto? Pero antes de entregar tu vida a Cristo, si la riegas, soy humano, todos lo hacen. ¿No es cierto? Así es la gente. Dios entiende. No nos importa. Pero cuando ya entregamos nuestra vida a Cristo, ya es diferente. Diga, ay, la regué. Perdóneme, Dios. Porque ya no somos dominados por el pecado. No dice, no significa que nunca vamos a pecar. Pero ya no somos dominados por el pecado. Y cuando pecamos, nos duele. Romanos 6, 22. Pero ahora, mírenlo en su Biblia, versículo 22. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, lo siguiente es un poquito, son palabras extrañas de Pablo, quien él sí había muerto al pecado. Él está hablando de ser muerto al pecado, entonces obviamente él se considera muerto al pecado. Sigan el próximo capítulo, capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Que está hablando en contexto grande la ley de Moisés, ¿ok? No había mencionado eso, pero esa es la referencia. Es la ley de Moisés, que tenía muchas y muchas y muchas leyes que tenían que tratar de obedecer, pero nunca pudieron hacerlo todo. Entonces dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahora, tomemos un ejemplo de un hombre que fuma y quiere dejar de fumar. Hay dos maneras que deje de fumar. Primero, que se muera el cigarrillo. O segundo, que se muera él. ¿No es cierto? Son las dos opciones. ¿Alguien ha visto a un hombre muerto fumando? ¿Han visto a un hombre muerto pecar de cualquier manera? Que no estoy criticando, estoy usando eso nomás como un ejemplo, lo de fumar, pero pueden ser muchas cosas. ¿Okay? Un hombre muerto nunca, nunca peca. Yo nunca he visto a un hombre muerto pecar. No he escuchado a un hombre muerto pecar. Y aquí está diciendo que la ley se enseñorea o es el marido del hombre que tanto que éste vive. ¿Okay? Ahora, esto puede sonar un poquito raro, pero tenemos que verlo en términos espirituales. Cuando aquí habla del hombre, en sentido espiritual, está hablando de la humanidad, ¿okay? no hombre masculino, ¿okay? Está hablando de la humanidad. Porque cada uno de nosotros, en relación a Cristo, somos la novia de Cristo, ¿okay? Y Él es el marido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nosotros somos la novia o la esposa y Él es el marido, ¿ok? Pero tenemos un problema si queremos a Jesús como, o a Dios como nuestro marido. Todos nacemos con otro marido. ¿Quién es el otro marido? La ley. ¿Okay? Aquí está hablando que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vivo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nuestro primer marido es la ley. Ahora, si entregamos la vida a Cristo, entonces ya Jesús es nuestro marido. Pero el problema es que estamos casados con la ley. ¿Cómo podemos divorciarnos de la ley para casarnos con Cristo? Pues no podemos. Porque cuando nos casamos es de por vida, ¿no es cierto? ¿Cuántos se casaron de por vida? O por lo menos tuvieron la intención de casarse de por vida. ¿Okay? Todos, ¿verdad? Yo, tal vez hay alguien por ahí que me voy a casar por 2 años y ya. ¿Ok? Pero la mayoría, por lo menos, tenemos la intención de cuando nos casamos, es de por vida. Ahora, cuando nacemos como humanos, ¿estamos casados con quién? Con la ley. Pero queremos ahora casarnos con Cristo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, recuerden el ejemplo que les di del hombre fumando. ¿Qué tuvo que pasar para que él dejara de fumar? Bueno, hay un problema. No lo tienen que buscar, se los voy a leer. Mateo 5, 18. Dice, porque de cierto os digo, que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley no muere. Esta esposa, la ley, no quiere morir. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Es como, por ejemplo, yo voy caminando y veo la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Bueno, ya saben quién es, ¿verdad? Pero asumamos que no estoy casado con Leslie todavía. Para mientras estoy casado con alguien, que cuando me casé con ella pesaba 100 libras, ahora pesa 550. Tuve que hasta comprar otra camioneta para que quepara. Se le cayó todo el pelo, le sobran la mitad de los dientes, y es una mujer brava. Y yo de tanta vergüenza me da estar casado con esta mujer, que es mucha mujer. La tengo bien escondidita en mi casa, ¿verdad? Para que nadie me mire con ella. Después alguien se mete en mi casa, le toma foto y lo pone en Facebook. Y dice, esa es la esposa de Esteban. Al rato comienzo a recibir todos los mensajes de mis amigos, mensajes de lástima. Ay, lo siento, Esteban. Pobrecito, estamos orando por ti. Y yo llego al momento que digo, ya no aguanto esta mujer, porque es la ley. ¿Y qué pasa con la ley? No se quiere morir. Yo estoy diciendo, por lo menos tal vez de gorda muere, pero no. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para zafarme de esa mujer? Tengo nomás una opción. ¿Morirme yo? Es la única manera. ¿Cierto? Es la única manera. Entonces, yo me mato. Y así me zafé de esa mujer. Ahora, espiritualmente, es lo mismo. Estoy casado con la ley, pero no se quiere morir esa ley. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que morir. ¿Ven cómo funciona eso? ¿Y morimos nosotros? Sí. Fuimos crucificados con él, sepultados con él y resucitados con él. Ahora, yo estoy resucitado, zafado de la vieja mujer, y ahora tengo la libertad, porque soy ya una criatura nueva, de poder casarme con Leslie. ¿Ven cómo funciona eso? No, ojalá que les esté claro eso. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis ahora de otro marido. Y así es como funciona con nosotros. ¿Amén? Ok, entonces la buena noticia es que no nos quedamos muertos, fuimos resucitados con él. Efesios 2:6 dice, juntamente con él nos resucitó. Así es la manera que funciona en un matrimonio terrenal. La esposa después toma el nombre de su marido, nosotros tomamos el nombre de Cristo, ¿verdad? Nos decimos cristianos y heredamos, como hablamos la semana pasada, todo lo que heredó Cristo lo heredamos nosotros porque somos herederos de él, coherederos con Cristo, heredamos su fuerza y su carácter. Romanos, adelantito, Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados. Entonces, todo lo que recibe Cristo es también de nosotros, si hemos dejado el viejo marido. Ahora, entonces tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Con qué propósito Dios puso entonces esta vieja mujer la ley? ¿Qué fue el propósito de eso? ¿Nomás para torturarnos? ¿Qué sería el propósito? Vamos a ver el propósito. Entender el propósito, la ley o el viejo marido. Número uno, demostrarle al hombre su condición de pecador. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ya que por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. Si nadie te dice que X es pecado, tú no vas a saber qué es pecado. Imagina que recibes una noticia hoy en la noche cuando llegas a tu casa, que todo el continente americano va a explotar por un volcán. Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y la única manera de salvarte es si llegas a Europa. o Asia. Pero tienes un problema, porque tú eres uno de los últimos que se dio cuenta y a todos los boletos de avión se han vendido. ¿Tienes un problema? No, es un problema muy serio, ¿verdad? Muy serio. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Te acabas de dar cuenta de tu condición de... Okay. Dicen en Costa Rica, salado. Okay. Tienes un problema. Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El hecho es que el hombre actual piensa que el pecado es normal. Si miente, ¡hey, es que soy humano! ¿Ok? Si es casado y se mete con otra mujer, pues ¿qué tiene? Soy humano, soy hombre. ¿Han oído eso, verdad? Así es la gente. Yo no tuve otra opción. Soy hombre. ¿Ok? Es normal. Piensan que todo eso es normal. Y la ley viene a decir eso no es normal. Entonces la ley es una lista de requisitos que Dios quiere que cumplamos. Ok, número dos. Primero, nos dice nuestra condición de pecador. Segundo, nos demuestra o demuestra al hombre su incapacidad de cumplir los requisitos de Dios. La ley nos da requisitos para decirnos que somos pecador, pero al mismo tiempo nos damos cuenta, pues ¿de qué me sirve? Porque yo no puedo cumplir con todo eso. Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces yo estoy en este continente americano que va a explotar mañana por este volcán y digo, bueno, me sobra una opción, puedo tratar de nadar a Europa. ¿Cuántos creen que podrían llegar a Europa nadando? Nadie, ¿verdad? Entonces, primero tengo un problema. La ley me dijo que tengo un problema que voy a morir. Segundo, me dice que no hay nada que yo pueda hacer para rescatarme de eso. Yo puedo tratar de nadar, pero nunca voy a llegar. Y ese es el problema con tantos cristianos. Se están esforzando tanto, están tratando tanto, pero no llegan porque están dependiendo de sus propios esfuerzos. ¿Cómo la gente vive por la ley? Dos maneras. Primero, nunca han entregado su vida a Cristo. Y segundo, han entregado su vida a Cristo, pero siguen tratando de hacer todo con sus propias fuerzas. Y no dejan que Dios, no cooperan con Dios para que lo haga. Y tratamos de nadar, y estamos en el océano nadando, y la regamos, pero estoy tratando, Dios. Estoy tratando, pastor. Trato de vivir para Cristo, pero la riego. Que estás tratando de nadar a Europa. No vas a lograrlo así. Entonces, tercero, la ley es nuestro guía para llevarnos a la salvación por medio de la fe. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a... ¿A quién? A Cristo. Dice, no puedes, tienes un problema, tú no puedes solo. Pero hay una solución de lograrlo. ¿Qué es la solución? Ahora te voy a llevar a Cristo, a fin de que fuéramos justificados entonces por la fe. Ya no es nosotros esforzándonos a nadar, usando esta misma ilustración. Imagina que estás listo para entrar a la mar y dices, pues a ver lo que se puede hacer, sabiendo que no es posible, pero por lo menos le tienes que intentar. Y antes de lanzarte al mar, viene un total extraño y te dice, ¿sabes qué? Me sobra un boleto para el avión. Es de hecho, ni me sobra, es el mío, pero te lo voy a dar a ti para que tú te montes en el avión y te vayas y te escapes. ¿Eso qué es? Ese es Cristo. Él dio su vida. Nos dio el boleto para escaparnos. Ya en vez de estar tratando, esforzándonos con todo lo que podamos, batallando, nomás nos montamos en el avión y nos vamos. ¿Cuál método les parece mejor, el avión o nadar? El avión, ¿verdad? Es mucho mejor, más fácil, se llega. Nadando no llego ni a México. Nadando, si me lanzo ahí en Corpus Christi, ¿verdad? Tal vez en el Río Grande, sí, llego. Sí. Pero si me lanzo allá en Corpus Christi, no puedo. No puedo solo. Pero llega un total extraño y me da ese boleto. Ay, yo no sé cómo trato de meter tanto. ¿Saben qué? Hagamos esto. Ya son las 12:15 y lo terminamos el otro domingo. ¿Les parece bien? Para no cansarles, ya les di mucho, ¿no? ¿Les di mucho? ¿No? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí. Ustedes mandan. Ok. ¿Cuántos dicen que seguimos? La mayoría. Bueno, la mayoría manda. Ok. Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Cómo sabemos si estamos bajo la ley? ¿Cómo lo sabemos si estamos viviendo bajo el viejo marido? Porque nosotros vamos a decir, no, yo no estoy bajo la ley. Pero hacemos cosas que nos pone bajo la ley. Es como la gravedad. Tal vez no creemos en la gravedad, pero la gravedad sigue funcionando. ¿Verdad? Yo me puedo ir al edificio, ahí a la torre, y decir, yo no creo en la gravedad, yo me voy a brincar, porque voy a volar. ¿Qué va a pasar? No importa lo que tú crees, la gravedad te va a matar. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos bajo la ley? Número uno, si intentamos vivir para Dios con propios esfuerzos. ¿Lo tenemos ahí, hermano? ¿Emmanuel? Ok, primero, dice Romanos 7:19, seguimos en Romanos. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos les ha pasado eso? Quiero hacer el bien, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque lo estoy tratando de hacer en mis propios esfuerzos. ¿Okay? Si intentamos vivir para Dios con propios esfuerzos. Ilustración. ¿Recuerdan cuando el ángel vino a María y le dijo que había concebido del Espíritu Santo? También en el Antiguo Testamento, Dios le había dicho a Abraham y Sara que ellos iban a concebir, iban a tener un hijo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Pero qué era la diferencia? La diferencia era que Abraham y Sara le dijo que iban a concebir, pero no habían concebido todavía. Les dije, van a concebir. Entonces el problema fue que Abraham y Sara lo trataron de hacer en sus propios esfuerzos, trataron de solucionarlo ellos mismos. ¿Y qué fue el resultado? Ustedes saben la historia, ¿verdad? Sara le vino a Abraham y le dice, ¿por qué no tienes un hijo con mi criada? Porque yo no me estoy embarazando. Abraham dice, bueno, amor, tú mandas. Y ahí se metió. ¿Ok? Y desde entonces hemos tenido muchos problemas, ¿cierto? ¿Ok? Con María no quería tomar ese riesgo. No le dijo que iba a concebir. Le dijo, has concebido, para que a ella no se le ocurriera tratar de solucionarlo ella misma. ¿Ok? No le dijo que iba a concebir, le dijo, lo que has concebido es del Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia? Uno lo trató de solucionar en la carne, otro Dios lo hizo. Es lo mismo con nosotros. Dios nos ha dado de sus bendiciones. Es nomás recibirlo. Pero cuando lo estamos tratando propios esfuerzos, tenemos problemas. Segundo, si tratamos de justificar nuestro pecado con la gracia de Dios. Judas 4, es un capítulo nomás, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Lo pusimos ahí, la segunda frase, Emmanuel. Gracia no es una licencia para vivir según la carne en pecado. Mucha gente piensa eso, porque yo estoy en gracia, puedo hacer lo que me da la gana porque vivo en gracia. La persona que dice eso no entiende lo que es gracia. Porque ¿qué es gracia? Gracia es... Gracia sí es la fortaleza para no vivir en pecado. Gracia y misericordia no son la misma cosa. Son diferentes. Son dos lados opuestos de la misma moneda. Entonces, ¿cómo puedo yo decir, yo vivo en gracia con la fortaleza de no pecar y al mismo tiempo estoy pecando porque estoy en gracia? Es una contradicción, ¿no es cierto? Si vivimos en gracia, es que Dios nos está dando la fuerza para no pecar. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Ahora, ejemplos prácticos. Pongamos esto prácticos. Tú eres cliente en una tienda. Entras en una tienda y encuentras una falda del color exacto que necesitas para tu blusa, pero no tienes el dinero. Entonces, la robas dándole gracias a Dios por su gracia. ¿Estás viviendo en gracia? ¿Verdad que no? ¿O qué tal un empleado que le roba a su patrón porque al cabo el patrón tiene más dinero que yo y él no necesita este dinero? Y tú vienes a la iglesia el domingo dándole gracias a Dios por su gracia y por su provisión y por la abundancia que te proveyó. ¿Estás viviendo en gracia? ¿Verdad que no? Yo conozco un vicepresidente de una empresa de como 72 supermercados fuera de San Antonio. Lo conozco muy, muy bien. Y en un año, esa cadena de supermercados perdió como 21 millones de dólares por robo en sus tiendas, sus supermercados. 21 millones. ¿Es mucho dinero? ¿71 tiendas o 72 tiendas? Pero ¿saben lo curioso? De esos 21 millones, el 60% fue de parte de los empleados de la empresa. Entonces ellos tuvieron que invertir miles de dólares en sistemas anti-robo, cámaras, todo eso, para prevenir el robo de sus propios empleados. ¿Ellos están viviendo en gracia? Por el otro lado, ¿qué tal los patrones que le hacen promesas de aumentos y beneficios a sus empleados? La razón número uno que los empleados dejan sus trabajos y se van con otra compañía, ¿saben que no es por el dinero? Es por falta de aprecio y por promesas incumplidas. Este mismo hombre de negocios que le estaba hablando en los supermercados, él ha hecho muchos negocios con hombres derechos y chuecos en los negocios. ¿Y sabe lo triste? Que en la experiencia de él dice que los más chuecos son personas que los he encontrado en la iglesia. ¡Qué triste! No debe ser, no debe ser. Y aquí no somos así, amén. ¿O qué tal los novios viviendo juntos? Pues Dios sabe que en un mes nos vamos a casar y que nos amamos. Dios entiende. Yo trabajaba en una compañía donde había una señorita ahí que vivía con su novio y me contaba que su mamá la iba a venir a visitar de otra ciudad. Entonces dice, tengo 3 días para sacar todas las cosas de mi novio del apartamento, para que cuando ella venga no se dé cuenta, porque ella es muy anticuada. Tal vez no lo debe de haber dicho, pero le digo, no te preocupes de tu mamá no es anticuada. La fornicación se practicaba desde los días bíblicos. No es nada anticuada tu mamá. Pero la gente siempre piensa así, ¿verdad? Siempre el pecado es justificado ahora. Es la persona que nunca ha muerto al pecado. Son personas que no han vivido con gracia, sino en muchos casos han vivido como rateros, dándole gracias a Dios por su gracia. Y nunca, ninguna de esas personas en estos casos están experimentando la gracia de Dios, más bien haciendo una burla de la gracia de Dios. ¿Cuál es la razón por esto? Romanos 6:14. El pecado, como lo leímos, no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, si el pecado se enseñorea de vosotros, estamos viviendo bajo la ley. Podemos decir que somos cristianos, y tal vez lo somos, pero seguimos viviendo bajo la ley. La gracia y la misericordia no son la misma cosa. Hebreos 6:14, lo voy a leer por el tiempo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia sí es el deseo y la habilidad de vivir una vida bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Número uno, estar muertos a la ley. ¿Qué es la gracia? Estar muertos a la ley y unidos con otro para llevar fruto. Romanos, si están en Romanos todavía, miren versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En el pasado, cuando yo hacía algo por Dios, me ponía yo en una posición para recibir la gloria. Y cuando vivo bajo la ley, cuando vivo bajo la gracia, entonces ahora Dios recibe toda la gloria y puedo llevar más fruto. Número dos, el deseo de Dios para vivir una vida pura con las buenas obras. No estar bajo la ley no significa que estamos libres para no hacer su voluntad. Significa que dejamos de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo hace? ¿Yo? No, Dios lo hace. Tercero, la gracia me da la habilidad de Dios para vivir una vida pura con las buenas obras. Dios me hace completo en toda buena obra. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Hebreos 13:20. Que el Dios de paz que resucitó los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra que hagáis para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Jesucristo. Para terminar, les voy a dar tres acciones para caminar en gracia. Si están tomando notas, esto sería un buen lugar para hacerlo. Número uno, tomar la decisión de que lo va a hacer. Hay que tomar la decisión de que voy a vivir en gracia. Debemos usar la mente para constantemente tomar la decisión que viviré en la gracia y no por medio de la ley y no según la carne. Por eso necesitamos constantemente renovar la mente, lo que habla Romanos 12. Romanos 7:25 dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Los hice al revés. Que Romanos 7:25, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Nunca justifico mi pecado, siempre me arrepiento. Número dos, doy gracias a Dios. Primero tomo la decisión. Segundo, le doy gracias por medio del Señor Jesucristo. Romanos 5:25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Tres, recordar que vivo por medio de la fe, porque soy crucificado y muerto, ya no vivo yo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo vivo mi vida ahora? En la fe, no mis propios esfuerzos. Entonces, primero, tengo que tomar la decisión de que voy a vivir en gracia. Segundo, le doy gracias a Dios que Él me permite vivir en su gracia y no mis propios esfuerzos. Y tercero, tengo que recordar que vivo por medio de la fe. Ahora sí, para terminar, cuatro resultados de caminar en gracia. ¿Quieren saber los cuatro resultados de caminar en gracia? Primero, soy liberado del pecado para servir a Dios. Liberado del pecado. No tengo que vivir en pecado. Romanos 6:22 en su Biblia. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si vivo en gracia, soy liberado del pecado. Número dos, soy guiado por el Espíritu Santo. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué prefieren? O sea, si no eres guiado por el Espíritu Santo, eres bajo la ley. ¿Puede el cristiano tomar todas sus propias decisiones? Sí, puede. Pero si lo hace, el mismo cristiano está viviendo bajo la ley. ¿Okay? Entonces, cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, entonces es en ese momento que no estamos bajo la ley. Número tres, lograré mucho más porque lo hago en la gracia de Dios, no en mis propios esfuerzos. Pablo dice que logró más que cualquier otro apóstol, pero no era él, sino Dios en él. Primera Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia le ayudó a lograr mucho más. Segunda Corintios 6:1, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Por qué lo dice? Lo dice porque hay muchos que recibieron la gracia en vano. No se aprovecharon de la gracia y siguen tratando de hacer todos sus propios esfuerzos. Volvamos a otro ejemplo de volcán. Yo vivo en cierto lugar y escucho en la radio que va a haber erupción 24 horas. No tengo carro ni forma de escape. Y alguien aparece milagrosamente y me da las llaves de su carro. Le doy gracias a Dios que me ha salvado. Llamo a mis amigos, lo pongo en Facebook. Ya me llegó carro, Dios me proveyó. Encuentro mapas para ver cómo me voy a escapar. Pero me quedo en mi casa dándole gracias a Dios. ¿Qué pasó? Recibí el automóvil en vano. Dios lo proveyó, pero no lo usé. Y es lo que pasa con muchos con la gracia de Dios. Recibir algo en vano significa que no usé su potencial. La resurrección de Cristo no puede ser lograda en mí si confío en mí para lograr la tarea. Si mi fe es como la fe de David, entonces cuando enfrento mi Goliat, confío que Dios será el que guiará la piedra. ¿Se acuerdan David y Goliat, verdad? David tuvo que lanzar la piedra, pero ¿quién realmente guió la piedra? Si él hubiera hecho en sus propios esfuerzos, ¿quién sabe dónde hubiera ido a caer esa piedra? Pero viviendo en gracia, la piedra pegó en la mera frente de ese Goliat. Si vivo en gracia, logro mucho más sin la frustración de intentar lograr las cosas por medio de mis propios esfuerzos. Cuando yo hablo, es Cristo que está hablando a mí, por medio de mí. No importa si estoy conviviendo, dándole la mano a alguien, enseñando o dando una sonrisa. Es Jesucristo el que lo hace. Diga conmigo, mayor es Él que los retos que yo enfrento hoy o mañana. Declárelo, mayor es Él. Y número cuatro, Él me mantiene fiel. Tengo la sabiduría, la habilidad de Cristo, porque Cristo es el que está vivo en mí. El último, dos versículos más, Romanos 6:22. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cuántos necesitan gracia en su vida? Todos, ¿verdad? Pongámonos de pie, por favor, y vamos a cerrar.